¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. Nos habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cadena COPE.
Hola Pepe, buenos días. Tiempo de Juego. Bienvenidos a la 31ª jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Jornada 31 en primera y jornada 35 en segunda. Después de esta ya solo quedarán 7 para el final de la liga en primera, 7 para la llegada a los playoffs en segunda. Y de las 7, 2 en 3 semanas. Hoy tenemos 4 partidos de primera y 5 de segunda. Y mañana lunes se completarán las jornadas en primera división con el Levante Getafe a las 9 de la noche y en segunda con el Real Valladolid de Eibar a las 8 y media. Hay árbitro para el martes de Champions. Entramos en semana europea, por lo tanto, todas las ilusiones de Barça, Atlético, Real Madrid, Celta, Betis y Rayo Vallecano pendientes de martes, miércoles y jueves. El martes es el Atlético Madrid-Barça y lo va a pitar el francés Clément Turpin. Turpin. Ahora le preguntamos a Pedro Martín qué tal es Turpin para el Barça y para el Atlético Madrid. Hoy en primera se abre el telón a las 2 de la tarde con el Osasuna-Real Betis. El Betis defendiendo plaza de Champions, la quinta plaza, si no nos la quita la Bundesliga. A las 4 y cuarto, decisivo para la salvación, Mallorca-Rayo, que está el Mallorca en descenso. 6 y media, Celta-Real Oviedo. Y 9 de la noche, Athletic de Bilbao-Villarreal. Recuerdo en primera, ayer, Real Sociedad 3, Alavés 3, Elche 1, Valencia 0, Barça 4, Español 1 y Sevilla 2, Atlético Madrid 1. Barça, virtual campeón, 9 de ventaja sobre el Real Madrid. Tercero Villarreal y cuarto Atlético, ambos muy lejos de la segunda plaza y ambos muy lejos de la quinta, que la ocupa el Betis. A un punto del Betis está el Celta, sexto. Ahora mismo en Europa League, pero pegadito a la zona Champions. Y séptima la Real con 42. Que es a 2 de Europa League. Por abajo en descenso, el Mallorca a 1 de la salvación, tiene que jugar. Si puntúa, pues el Elche es el que caería a zona de descenso. El Levante está a 6 y tiene que jugar. Y el Oviedo a 8 y tiene que jugar. Segunda división, hoy 2 de la tarde, Granada Cultural y Deportiva Leonesa. La Cultu en descenso. 4 y cuarto, Huesca Depor. Huesca en descenso, Depor en playoff de ascenso. De hecho, es que si gana se pone hasta líder. 6 y media, 2 partidos, Mirandés Castellón, que afecta abajo y arriba. Y Cádiz Andorra, por la salvación el Cádiz. Y a las 9 el gran partido. Líder contra segundo, Racing de Santander-Almería, 9 de la noche en el Sardinero, le separa tan solo un punto. Ayer en segunda el Burgos le ganó 1-0 al Sporting, el Málaga 2-0 a Las Palmas, el Leganés 2-1 al Albacete y el Córdoba 1-0 al Zaragoza, es decir, ganaron todos los que jugaban en casa. En fútbol internacional no hay mucho, pero bueno, está entretenidillo. Por ejemplo, en Inglaterra hay un Chelsea City. Si gana el City se pone a 6 del Arsenal y tendría todavía un partido menos que el Arsenal, aunque es el Chelsea que debería reaccionar en algún momento porque igual se queda hasta sin Champions. 5 y media es ese partido en Londres. Antes se juegan salvación y Champions en Nottingham, el Forest contra el Aston Villa a las 3 de la tarde. En Italia se cierra el domingo con el Como Inter, Como luchando por meterse en Champions, el Inter por rematar ya la faena de la Liga, que tiene ventaja de sobra. Y la partita de la matina, que es, como siempre, una cosa apasionante, Millán.
Genoa a Sassuolo. Hola, ay, Paco. Bien. Sí, dos equipos que están en la parte media de la tabla, más
encima
o menos.
Encima parte media, o sea, el juego, qué bonito.
Sí, vamos, el Sassuolo está, de hecho, salvado, porque está 15 puntos por encima del descenso. El Genoa está solo 6 por encima, pero vamos, que ambos se van a salvar, así que viviremos un apasionante partido en el Luigi Ferraris.
Marassi se llama, ¿no? Es como le llaman, como cuando dicen Chamartín en vez de Bernabéu, Marassi es como le llaman al estadio del Genoa.
Bueno, lo que llaman los autóctonos, la verdad que no lo sé, pero si tú lo dices con tus conocimientos, estoy seguro de que estarás acertado en esta ocasión.
La autóctona Andrea Peláez nos dice que ya hay dos partidos de Primera Federación en juego, los dos del grupo segundo, porque en el grupo primero han metido 5 a la vez, a las 4 de la tarde, ¿no?
Sí, a las 4 de la tarde se van a jugar 5 partidos en el grupo primero, con muchos de los equipos involucrados jugándose lo mismo, la zona alta de la tabla, los puestos de playoff, así que ahora a las 12 de la mañana solo han arrancado 2 encuentros y los dos son del grupo segundo. La Unión Deportiva Ibiza, que de momento empata a 0 con el Torremolinos en mitad de la tabla, y el Villarreal B, que está en puestos de playoff, Villarreal B 1, Algeciras 0.
Y es un gran domingo polideportivo, además del fútbol hay mucho y muy bueno polideportivo. Por ejemplo, Alcaraz, por ejemplo, Pogacar. Por ejemplo, McIlroy. Me gustaría decir John Ram, pero no. Alcaraz, 3 de la tarde, la final de Monte Carlo, defendiendo título contra Sinner y defendiendo el número 1 mundial, porque si no gana, perdería puntos con respecto al año pasado, que ya lo ganó. Ciclismo, la París-Roubaix, que es la única gran prueba que le falta, además de la Vuelta a España que acabará viniendo, a Pogacar. Y se le resiste, no sé esta edición, si ha empezado ya muy movida. Queda una barbaridad, pero veo ataques desde que salen. Está nerviosa la prueba. Eri Frade.
¿Qué tal, Paco? Muy buena. Sí, una prueba a la que le quedan 205 kilómetros y todavía los 30 tramos de pavé por delante. Parece que el día es razonablemente bueno en la zona de París, donde ha arrancado esta edición de la París-Roubaix, que puede ser especial para Tadej Pogačar, que de ganar haría check en el último monumento que le falta. Pero su gran rival, sin duda, va a ser Mathieu Van Der Poel, que aspira a ser el que más tiene en toda la historia. Aquí la cuestión para Pogačar es que las piedras no tienen inclinación, que es un poco lo que le puede venir a Van Der Poel para ponérselo difícil a Tadej Pogačar, que el otro año se cayó y nunca sabremos qué hubiera pasado si hubieran llegado juntos. La historia tiene una cita hoy en el velódromo de Roubaix. Veremos si para Pogačar, si para Van Der Poel o para un invitado inesperado.
Y hoy se cierra el Máster de Augusta de golf y ya el gran favorito de ayer no es tan gran favorito. Se ha dejado coger Rory McIlroy, el norirlandés, por Cameron Young, y se han echado de encima otros golfistas, no los españoles. John Rahm y Sergio García están muy atrás, 40 y algo, no sé qué. De 50 y algo que queda, pues están los 11 bajo par McIlroy y Cameron Young, que no tengo el gusto, encantado Cameron, pero varios que están ahí, como Justin Rose, que le pueden echar el guante a McIlroy en la última jornada. Y tenemos baloncesto. Hoy un montón de partidos. Ahora a las 12 de la mañana empieza uno y a las 12 y media otros dos. Desde las 12 en juego tiene que estar el Manresa Juventud. Manel Espósito, muy buenas.
¿Qué tal, Paco y oyentes de Tiempo de Juego? Sí, ya se ha abierto la jornada dominical en el Nou Congost con derbi catalán. Eso sí, algo desaliñado, ya que la peña tiene en mente su partido en Atenas, donde el próximo miércoles se juega la clasificación para su Final Four, que se juega en Badalona, en el Olympic. Manresa, por su parte, que querrá aprovechar este contexto para reencontrarse con el triunfo, y de momento lo está haciendo a 7 para que finalice el primer cuarto. Manresa 7, Juventud 0.
Ahora a las 12 y media empiezan en Murcia el UCAM Granada, Covirán Granada, y a las 12 y media en Málaga el Unicaja Valencia Basket. Queda para las 5 en el Palau el Barça Bilbao, a las 6 en Vitoria Baskonia Gran Canaria, y a las 7 en Burgos el San Pablo Real Madrid. Desde ahora y hasta la 1 y media de la madrugada, cuando termine el tertulión, que será a las 12 y media en Canarias, tenemos 13 horas y media de radio y de deporte para vivirlas con los oyentes de Tiempo de Juego que nos quieran mandar mensajes y con los que no. Si nos quieren mandar mensajes, a través de Facebook es facebook.com/tiempo de juego, a través de Twitter, a través de X es @tjcope, y el WhatsApp, David,
que es el 677-580-461.
Empezamos.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado. Y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
Hay árbitro para el martes, que es Clément Tourpin, el francés. Pedro Martín. Pedro Martín.
Buenos días.
¿Cómo se dice Pedro en francés? Pierre Martin. Oye, Pierre Martin.
Buah, Pierre Martin mola muchísimo.
Sí, sí, dicho, sería increíble.
Podría ser modisto incluso.
Llamamos a Melchor para que lo diga. Pierre Martin.
Bien.
Pierre Martin.
Todo en francés.
Pierre Martin.
Entonces soy Peter Martin, no veas tú la que tenemos.
Sí, pero no, ahora va a ser Pierre Martin porque es que Clément Tourpin. ¿Qué tal es Tourpin para el Barça y para el Atleti?
Pues digamos que un poco peor para el Barça que para el Atleti. Al Barça le ha pitado 5 veces dos victorias, un empate y dos derrotas, pero las dos victorias son en partidos de fase de grupos de estos que no valen para casi nada. Y los partidos que no ganó el Barça con Turpin son importantes. El 3-0 en Roma, que provocó la eliminación del Barça sorprendentemente en 2018. Un 2-1 en Old Trafford para quedar eliminado de la UEFA en 2023. Y el empate a 3 con el Inter en el partido de ida de las semifinales.
¿Al año pasado?
De la temporada pasada, que fue 3-3 en el Camp Nou y luego perdió el Barça en San Siro para quedar eliminado. En ese partido del 3-3 con el Inter no hizo un buen arbitraje y no influyó en el marcador, pero digamos que ha estado presente en 3 eliminaciones del Barça. Y luego con el Atlético Madrid tiene 8 partidos, son 3 victorias, 3 empates y 2 derrotas. El arbitraje más recordado con el Atlético Madrid fue uno con el Arsenal en un partido de UEFA de semifinales de 2018, que nada más empezar el partido expulsó a Bersálico. Luego el Atlético de Madrid acabó empatando el partido, pero se quedó con 10 pues a los 7-8 minutos. Y luego los dos últimos, los más recientes, son el 2-1 con el Madrid en el Bernabéu en octavos de final, partido de ida en el 2025, que perdió 2-1 el Atlético de Madrid. Y en esta temporada hay una goleada del Atlético de Madrid frente al Brujas en el Metropolitano, 4-1.
O sea, tiene peores recuerdos el Barça de Turpin,
sí,
que el Atlético.
Sí, digamos que los recuerdos del Atlético de Madrid con Turpin, algunos son malos, pero no por el resultado, sino por lo que pasó en el partido con el Arsenal. Pero si tenemos que poner en la balanza, peor para el Barça que para el Atlético.
Vale, gracias, Peter.
Venga,
Pierre.
Chao.
Perdón, Pierre.
Pierre Martin.
Quiere, Millán, subrayemos que por primera vez una mujer va a dirigir a un equipo de fútbol de una de las grandes ligas. Es el Unión Berlín en la Bundesliga. Esta mujer estaba dentro de la estructura deportiva del club, creo que entrenaba al sub-19. Pero el caso es que no debe ser alemana, porque el nombre a mí me suena a francés. Marie-Louise ETA. Es que no quiero decir ETA porque suena horrible.
Es nacida en Dresden.
Ah, o sea, es
34 años y internacional con Alemania, exfutbolista. Lo último que hizo, Werder Bremen.
¿Os imagináis en algunos años entrenadoras en la primera división española?
A mí me cuesta, no. Sinceramente.
Ojalá.
Yo creo que va a llegar. Ya ha empezado en Alemania, pero claro. Es que ahora mismo es... Suena fuerte. Oye, que le vaya muy bien y que abra el camino para las demás. Siguiente parada, Barcelona. Quique Iglesias. Hola, Quique.
Hola, Paco González. Muy buenas.
Te ha engañado Evia y te ha dicho que te llamamos para el máster. En realidad sabes que no, ¿no?
Ya lo has contado todo hace un momento, lo de Cameron Young y demás. Pero bueno, yo contesto lo que me preguntas.
¿Cuál es tu apuesta?
Yo creo que va a ganar Rory. Porque ayer lo único que tuvo es un mal día con el drive que no la mete en un campo en horizontal. Estuvo fatal en lo que vi después de volver del derbi, pero bueno, yo creo que hoy se va a sobreponer y va a ganar, porque además ya lo ha ganado, está relajado y yo creo que va a repetir victoria.
¿Y no te gustaría que ganara Justin Rose?
Sí, también, o Lowry. Me gustaría que ganara Shane Lowry, que me cae muy bien.
Dos playoffs perdidos. Sí.
Este chico Cameron Young es el número 3 del mundo, ¿eh? No ha ganado ningún grande, pero
joven.
Es buenísimo. Sí, sí, es joven, es jovencísimo, sí.
Es que llamándose Young debería.
Claro.
¿Cuántos
claro.
años puede tener Cameron Young?
Es forever Young, además.
Pues no llega a la treintena.
Vamos, ah, Juli. No, entonces que espere. Yo me gusta que sigan ganando los clásicos Ross. Bueno, si yo te llamo para la resaca del derbi. Dos cosas. Una, ayer te dijeron, y te llamo para que te confirmes o no, en tus fuentes de información, que fue Fermín el que enfadó a los jugadores del Español. Pero luego vi que era Gaby.
Sí.
Luego vi que era Gaby, me parece, juraría que fue en Marca una noticia de Dazón, que Gaby fue a decir no sé quién, a quién.
A Pere Milla. Es decir, Gaby se las tuvo con Pere Milla, pero el que salió en zona mixta, que allí estaba yo, fue Paul Lozano.
Sí,
y
sí.
Paul Lozano, con el que se enfada y con el que él dice siempre es el mismo, no sabe ganar y demás, es con Fermín. 100%.
Es verdad que luego hay unas imágenes, Paco, en las que se ve a Fermín cuando la grada canta esa canción que le dedica al Español.
Sí, sí, sí.
Se ve a Fermín como el más entregado a la
sí, no,
a,
no, pero,
a seguir la canción.
Pero ahí era el enfrentamiento con ellos, o sea, que no respetaban a los compañeros de profesión, fue lo que dijo Paul Lozano. Y Gaby, bueno, pues igual fueron los Fermín y Gaby. Y te llamaba para otra cosa. Es que me he acordado de Iniesta y de Puyol esta mañana. Cuando he visto que Lamine Yamal puso en Instagram la frase con fotos del partido, Barcelona es azulgrana, toca tragar, como siempre, he pensado, yo jamás en la vida hubiera imaginado que Iniesta o Puyol, ejemplos de futbolistas ganadores, no estoy hablando de membrillos, de futbolistas ganadores, que se hincharon a ganar al Barça, al Madrid, perdón, al Español, al Madrid, a todo lo que se puso por delante, jamás les vi sacar el pecho de esta manera. Y entonces, en el Barça, me acuerdo que se generó la palabra valores, y humildad y respeto. ¿Dónde ha quedado eso? Eso se quedó por el camino, ¿no? O sea, ¿cómo puede decir Lamine Yamal, una estrella del fútbol mundial, toca tragar como siempre al español? Quiero decir que si lo dices al Madrid, es una cosa igual, al Bayern de Múnich, al Paris Saint-Germain, bueno, vale, es un poco sobrado, no es respetuoso, pero es un de igual a igual. Pero presumir de ganarle al español con palabras así...
Es evidente. Y eso que el primero que dijo que hay que tragar es Manolo González en la rueda de prensa, con lo cual no ha sido muy original Lamine Yamal en su alegato en Instagram. Es evidente que el barcelonismo no pudo celebrar dos ligas como Dios manda en el campo del español, y eso acarrea sus consecuencias. Lo han pasado mal en los aspersores y demás, y ahora pues pasan venganza. Pero hay que recordar que Iniesta marcó el gol más importante del fútbol español y se levantó la camiseta, y ahí había un mensaje para Dani Jarque. Bueno, pues a lo mejor habría que recordar.
No, es que me acuerdo esta mañana de Iniesta y de Puyol, le decía, joder, cómo hemos perdido por el camino a gente tan maravillosa que se hinchaba a ganar y no sacaba a pecho de esa manera.
Y además, una cosa, Lamine Yamal estaba fichado por el español y desde Mataró, y el día antes de que el español firmara con los padres de Lamine Yamal para llegar al español de Benjamín, de Infantil o de Levín o de lo que fuera, en el club de Mataró, en Rocafonda, llamaron al Barça diciéndole, oye, mañana vienen los del español a fichar a Lamine, no fastidies, nos lo llevamos nosotros. Con lo cual, si esa llamada comunican, Lamine Yamal a lo mejor hubiera jugado en el español, ¿eh?
No, pero bueno, y también Raúl jugó en el Atlético de Madrid y luego fue historia del Madrid. Yo por ahí, John García era del español. Y
desde
ahora,
luego. Bueno, que por cierto, John García ayer estuvo muy bien, porque en el momento en el que están Casado, Gavi y demás cantando esa canción delante de la afición, John García está en un segundo plano sin ni siquiera acercarse a sus compañeros, ¿eh? No, estuvo muy bien
también ahí. Es normal. Bueno, gracias, Quique. Que disfrutes del golf o del ciclismo. Vas a ver
de las dos cosas. Hay tiempo para todo. Voy a ver el ciclismo y luego voy a ver a Rami y a Sergio, que juegan juntos. Es muy curioso. Y luego por la noche a ver a McIlroy.
Muy bien.
Cameron Young, 28 años.
Adiós, Kikacho.
Adiós, Rey.
Gemma Santos, primer mensaje como siempre, de Berti.
Como para no ser el primer mensaje, vamos a recordar a todos los oyentes que la aseguradora digital número 1 en España tiene súper oferta para ellos.
Berti, Berti.es, Berti, Berti, Berti.es,
ellos son los número 1 en España, la aseguradora digital número 1 de España, siempre con nosotros en tiempo de juego, preparándonos los mejores seguros online, siempre los mejores para el hogar, para el coche, para la moto, para la mascota y ahora también para el patinete eléctrico, porque es obligatorio en España tener seguro para poder circular con el patinete, si no vas a tener un multón al canto. Por eso en Berti tienen esta súper oferta para ti, desde solo 6,55€ al mes tienes tu seguro para el patinete, y además te regalan dos revisiones al año, sí, para el patinete, desde solo 6,55€ al mes. Todo esto y más en Berti.es.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Hoy que no está Mansilla, bueno, no está aquí ahora mismo, está arriba en la redacción. Hoy sí ponéis Camarón.
A ver, te hemos visto demasiado flamenco estos días, Paco, pues...
Sois mala gente.
Por seguir un poco con la tradición.
Camarón para la ronda de corresponsales. Vamos a empezar en Londres, porque mañana mandamos a nuestra cosa más preciada para Londres. La selección femenina de fútbol.
No. Digo, no creo. Estaba esperando el palo. Digo, ¿qué está diciendo?
Mandamos
esa persona
a nuestra cosa más preciada, que es Andrea Peláez para Londres. Así que va a recibirla con alfombra roja al aeropuerto de... ¿A cuál llegas? ¿Heathrow, Luton?
A Heathrow.
Gatwick, Heathrow.
Espero, vale, que no me hagan facturar la maleta, porque dicen que Heathrow es el aeropuerto del mundo en el que más maletas se pierden.
Experto en pérdida de maletas recientemente, Eri Frade, muy buena.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cuándo te la devolvieron? ¿Al día?
¿A
los dos días?
37 horas.
Joder. Eva Millán, corresponsal, Londres, muy buenas.
Las tres, ¿eh?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, días.
Mañana dejas todo para ir a recoger a Andrea, ¿verdad que sí?
Bueno, la alfombra roja ya está absolutamente preparada, la he aspirado, todo perfecto para
la llevas a tomarte
como
a...
Como se merece, y le llevo una corona también.
¿La llevas a tomarte a Buckingham a las 5 con Camila?
Ay, bueno, sí, Camila, vamos, Eva.
Bueno, nosotras vamos. Luego vale, ya veremos.
Luego ya, si Camila a mí no me cae muy bien, ¿eh? Tampoco quiero invitar.
No, no, que Eva bueno, es muy camilera. Pues que Eva es muy de Camila.
Pues no, a mí Camila no me cae
muy
bien,
de Camila Eva. Tampoco.
Eso, el otro día dijiste que sí.
¿Te cae bien Camila? Sí. Muy de Camila no es lo mismo que te caiga bien Camila.
Andrés de Camela, ¿vale o no? Vale?
Exactamente. Más Camela que Camila.
13 grados, sol y nubes. ¿Qué tal el día en Inglaterra? ¿De qué habláis hoy?
Pues hablamos de que es posible que aquí en Reino Unido se nos pasen un poco las protestas que están teniendo lugar en Irlanda, así que estamos con bastante preocupación porque en Irlanda se ha paralizado el país por el aumento del precio de los carburantes. Solo hay una refinería de petróleo y los agricultores y los transportistas la han bloqueado. De hecho, ayer tuvieron que intervenir el ejército, la policía.
¿En Irlanda, Irlanda o en Irlanda del Norte, perdón?
En Irlanda, Irlanda. Ah, es vale. En el sur de Irlanda, en el condado de Cork, y es donde se encuentra el único lugar del que puede salir petróleo. Y, lógicamente, debido a eso, pues ha generado un pánico absoluto. Para que os hagáis una idea, de 1.500 gasolineras que hay en la República de Irlanda, 600 ya no tienen suministro.
Juli,
entonces, el país está absolutamente paralizado y aquí en Reino Unido pues se les ha ocurrido la brillante idea de hacer algo similar, porque lo que quieren hacer con todo este tipo de acciones es básicamente presionar a los gobiernos para que les rebajen los impuestos sobre los carburantes, porque dicen que es absolutamente insostenible y que podríamos estar hablando ya de escasez en los supermercados y que es una cadena, lógicamente, que afecta desde el consumidor hasta los productores.
Claro, claro. Si tuvieras, bueno, igual lo has hecho, que cruzar el Canal de la Mancha, porque no vamos a ir ahora a París, ¿hay alguna zona en la que desembarcarías? ¿Te gusta más Dover, Normandía? ¿Por dónde irías a Francia?
A ver, lo más rápido es ir a Calais, lógicamente, Calais. Sí, es lo más rápido. Pero yo sí he tomado varias veces los ferries y hay muchísimas rutas. Pues,
¿hay alguna más bonita que te guste más que otra?
Es que es mar realmente lo que ves, o sea, tampoco no, está muy bien cuando...
¿El puerto de salida o el puerto de llegada?
El puerto de salida es muy bonito cuando sales de Portsmouth. Porque es una ciudad, sí, es una ciudad muy... Es bastante bonita. Y luego cuando sale el ferry sí se ve muy bonita todo lo que es el puerto, así que sí os lo recomiendo. Luego los hay mucho más pequeños, pero el que sale de Portsmouth es muy bonito. Y ahora mismo no recuerdo dónde llega en Francia, pero no es Calais.
Oye, es bonito la parte de Cornualles, o como se diga en inglés, es decir, la parte más cercana a España, el pico de la bota de la bruja, no sé cómo decirlo. ¿Es bonito eso, esa zona?
Cornualles es muy bonito, lo que pasa que es muy ventoso, el tiempo puede no ayudar, pero se ha convertido en el Miami de Reino Unido, era gracias al cambio climático, y hay un montón de celebridades que se están comprando allí casas y lógicamente generando pues los típicos roces entre la población que siempre ha estado ahí y los nuevos que se están acercando, porque lógicamente está disparando precios de la vivienda, pero es paradisíaco. La verdad es que Cornualles es absolutamente paradisíaco. También os digo que es un agujero negro, en el sentido que cuando llegas a Cornualles te dice que algo son 30 kilómetros, pero te lleva 2 horas. Entonces
sí,
no se sabe muy bien.
No tiene comunicación
ocurre.
De tren ni de nada, ¿no?
Nada, y además en carretera también, pues eso, tú ves 30 kilómetros, pero te dice el navegador que te va a llevar 2 horas llegar. Entonces, pues es un misterio de la ciencia.
Y lo del ferry, cuando se mueve tanto que lo que quieres en verdad es que te peguen un sartenazo y llegar. Porque es una cosa...
O sea que entonces ahora ya tienes casa en el barrio de Chelsea, en los Cotswolds y también en Cornualles, ¿no?
Joder, también estás haciendo un patrimonio. Efectivamente. ¿Eh? Sí, sí, sí. Y en Escocia también.
Bueno, pues nada, mañana te lleva Andrea unos regalos que te hemos comprado aquí entre todos. Y si no
venga,
te los llevas, que se nos ha quedado ella.
Luego, mañana te llamo, Eva.
Venga, un beso a todos.
Adiós.
Desembarcamos en Francia para llegar a París. Asunción, Serena, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Ar de París?
No.
Eso fue lo que preguntó Hitler cuando le llamaron el día del desembarco. Bueno, eso dice la leyenda.
Sería algo que arder. No, no, no. Estamos tranquilitos. Ya sabéis que está el maratón, que están ahí terminando los últimos de la fila. Que ya ha ganado el italiano este de origen etíope, como se dice, Kripa, ¿no? Y nada, hace un día pues muy agradable para hacer un maratón, bueno, para los que les gusta el maratón, que no en mi caso.
Pone 12 grados, pero, sensación térmica de 9 y nubes.
Sí, y nubes, pero el sol pasa. Entonces está con una luz muy bonita y hay un viento un poco fresquito, así que ideal para hacer maratón.
¿Estáis también con la resaca que está dejando lo de la guerra con Irán, como en Inglaterra?
Sí, sí, sí. Bueno, aquí estas cadenas de información que son 24 horas al día, y están todo monotema todo el rato, que, y las consecuencias, si van a bajar los precios del carburante o no, y cómo van a retomar ahora las negociaciones, todo esto. Pero así del temita que estamos hablando, de lo que se discute, que les incumbe casi más de cerca, es el tema del 1 de mayo, porque el gobierno quiere que haya profesiones que puedan trabajar. Y entonces los sindicatos han dicho hoy que nada de eso.
¿El sindicato tocho en Francia sigue siendo la CGT?
El mayor, el más grande es la CFDT.
O sea, ya no es CGT. Yo que me acuerdo de CGT de hace mil años.
Pero sí, eso era. Hace mil años era el mayoritario, pero hace mucho que no. Hace mucho que ya es la CFDT, que es la Confederación Francesa Democrática de Trabajadores. Luego está la CGT y luego está Fuerza Obrera y luego ya pues otros.
¿Los de Le Pen tienen un sindicato allí o no?
No tienen sindicato. Bueno, no.
Si tuvieras que ir a Alemania, ¿por dónde irías? Que nos vamos a ir ahora a Berlín. ¿Por Estrasburgo?
Ah, en tren. ¿Pero por Quiero probar el nuevo tren que hay, directo a Berlín.
¿Hay un París-Berlín?
Sí. Lo único que dura muchas horas, es que tengo ahí una amiga y me gustaría ir.
¿Cuánto dura?
Me parece que son de 8 o 10 horas.
¡Jolín! O sea, que de alta velocidad, que lo lleva a Oscar Puente.
Pero no, me apetecería, sí. Pero sí, es lo de las horas, es lo único que me paro un poco. Es como lo ir también a España, a Madrid. Lo he puesto un montón de veces, porque cada vez me da más miedo coger el avión.
¿El avión cuánto dura?
París-Berlín.
El avión, dos horas, pero si vas en Iberia siempre adelanta.
Sí, bueno, es que ahora todos los vuelos te dicen Madrid-Barcelona, hora y media. Exacto. Pero en realidad dura una hora. Lo que pasa es que te ponen
exactamente
hora y media para decir, y como siempre hemos llegado...
con adelanto, somos los más puntuales.
O sea, a todos los vuelos, pero de cualquier compañero tienes que quitar media hora, a todos.
Lo que pasa es que es tan... Qué pereza me dan los aviones simplemente por el hecho de los aeropuertos, pero... Sí.
Lo bonito pues rápido, que es quitarse todo. Yo es que las pulseras que llevarás.
Claro, ¿ah, sí? Es que
los zapatos con tacón,
sí, a mí
los cinturones.
Me gusta mucho volar. Y claro, yo antes era... ahora me vais a decir, ¿y ahora? Pero antes era una paleta y yo iba al aeropuerto con mis Converse hasta que me di cuenta de que te hacían quitarte las zapatillas solo si cubrían el tobillo. Entonces ya no las llevo, ya no llevo cinturones, ya me quito no sé qué. Soy una experta ya.
Pues yo cada vez pienso más que el avión se va a caer y entonces me hago el razonamiento. Pero el piloto no estaría aquí y los azafatos tampoco.
Claro.
Al final llegamos todos a la misma conclusión. ¿Eh? Unos llegamos antes, otros después.
Esto.
Es que mira, tiene parigua. Gracias, Asunción.
Un abrazo.
Saltamos a Berlín. Hemos ido, no sé si por Estrasburgo, por dónde. Rosalía Sánchez, corresponsal. Hola, Berlín.
¿Qué tal? ¿Qué tal por Mulhausen, no? Por Mulhouse, por ahí se cruza bien.
Claro, ¿tú te acuerdas? Te acuerdas. Hay un equipo francés que se llama Mulhouse. Sí. Y claro, yo lo leía cuando empecé en esto, Mulhouse. El Mulhouse. Y resulta que claro, es francés y es Mulhouse. Pero es que los alemanes lo dicen como Mulhausen.
Mulhausen, sí.
Claro. Es que no tiene nada que ver. Pues es que hay una zona que ha pertenecido a Francia y alternativamente a Alemania. O sea, tú irías por esa zona es bonita.
Sí, si vas en coche está bien para cruzar las autopistas, quiero decir, es práctico. Aunque hay un tren nocturno que creo que es mucho más práctico, yo creo que lo hay todavía. La última vez que yo viajé, sí que lo coges por la noche en Berlín y duermes, son coches cama, duermes y te despiertas por la mañana en París para tomar un croissant, café au lait y aprovechar todo el día.
Ah, vale. Berlín 9 grados y nubes. ¿De qué estamos hablando allí, en Alemania?
Bueno, pues aquí están los chicos de celebración. A nosotras no nos afectaba, pero se había descubierto, porque aunque estaba aprobada desde inicios de año, desde el 1 de enero en vigor, pues hasta que los chicos no han empezado a preparar esos viajes de extranjero que se suele hacer aquí, es muy raro acabar el colegio y matricularte en la universidad ya es en septiembre, ¿vale? Los chicos se suelen tomar un tiempo o para trabajar y ganar dinero con que financiar sus estudios o para mejorar un idioma en el extranjero, lo que sea, y se sale mucho. Y las empresas o los colegios incluso que organizan esto, pues te dan una lista de pues que si necesitas un visado o tal vacuna, pues había un punto en la lista que decía un permiso del ejército alemán para salir del país por más de 3 meses. Y se ha dado cuenta la gente que es esto, pues sí, estaba en vigor desde el 1 de enero y han montado tal follón que el gobierno ha tenido que rectificarlo por medio de un decreto para que los alemanes de entre 17 y 45 años, hasta esa edad, afectaba a todos los que están en edad de reclutamiento, no estén obligados a pedir un permiso al ejército para salir del país. Ha habido unos días ahí de mucha tensión política con el asunto y finalmente el gobierno rectifica.
Qué cosa más rara, ¿no? Parece un poco decimonónico eso.
Bueno, forma parte de la Ley de Modernización del Ejército, que entró en vigor el 1 de enero y que cambia muchísimas cosas. Es un poco esa ley que hace ya prácticamente viable el servicio militar obligatorio. Lo que pasa es que la propia ley está condicionada a que haya una situación de conflicto o de peligro de conflicto, y eso no es arbitrario que lo dice el gobierno, sino que tiene que el Parlamento tiene que votarlo, ¿no? Efectivamente existe peligro de guerra y la ley procede. Bueno, pues cuando haya peligro de guerra, entra en vigor eso también, es decir, los chicos de 17 a 45 años no podrán salir del país si no lo comunican al ejército y este otorga el permiso.
Vale, vale.
Correspondiente.
Cosa más rara. Bueno, que tengas un buen Santaj.
Allá vamos.
Hasta luego, Rosalía.
Hasta luego.
12:30, 11:30 en Canarias. Situamos marcadores. Tenemos fútbol y baloncesto. Bueno, y ciclismo en acción. Pero vamos, la París-Roubaix está pegado a la frontera con Bélgica, ¿no?
Sí, correcto.
Que queda tanto que ahora mismo estarán tranquilos, ¿o no?
Bueno, están ahí buscando que se haga la fuguita y tal, lo típico.
Baloncesto, tres partidos tienen que estar en juego. Desde hace media hora el Manresa-Juventud, Manel.
Derbi nivelado en el Logungos a 6:30 para finalizar el segundo cuarto. Manresa 28, Juventud 23.
Han empezado con puntualidad los partidos en Murcia y en Málaga. UCAM, Covirán, Granada, Vicente Luis Canoas.
Hola, ¿qué tal? Todos buenos días. Todavía no quedan nada. Segundo, vamos a lanzar el balón al aire en este Palacio de los Deportes para este UCAM Murcia Club Baloncesto Covirán Granada.
Ha empezado el Unicaja Valencia en Málaga, Javier Bautista.
Hola, ¿qué tal, Paco? Saludos y muy buenas. Vaya pedazo de actuación que se acaba de marcar Pablo López, el cantautor malagueño. Ese himno del Unicaja de Málaga, Tu Bandera, acaba de terminar. Están haciendo ejercicio de tiro. Todavía no ha arrancado y va a arrancar en el Carpena. Un clásico del ACB, Unicaja Valencia.
Tengo mil mensajes y ha empezado ya el partido en Marassi, el lleno a Sassuolo.
Acaba de comenzar en este preciso instante el encuentro. Llevamos unos segunditos de juego. Sin goles, lleno a cero, Sassuolo cero.
Informa Antonio Ruiz. Johnny Cardoso entrena con el grupo. Buena noticia para el Atlético de cara al martes. Barrios, Jiménez y Janko todavía no, esos descartados. Y Oblak, ok, sin problemas. Oblak podrá jugar el martes la vuelta contra el Barcelona. Te repito, va a pitar el francés Turpin. Dos partidos en Primera Federación y ya hay goles en ambos.
Sí, está empatando la Unión Deportiva Ibiza en casa con el Juventud de Torremolinos en el minuto 33. Unión Deportiva Ibiza 1, Torremolinos 1. Y está ganando el Villarreal B en casa también en el 33. Villarreal B 1, Algeciras 0.
O sea que el Villarreal B tal vez se metería en playoff de ascenso.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, nos encargamos de todo. Incluso te ayudamos con los papeles del seguro. Si tienes problemas con los cristales de tu coche, pide cita directamente en Carglass. Así de fácil, así de rápido.
Carglass cambia, Carglass repara.
No lo voy a demorar más, no lo voy a atrasar más. Son las 12:30 y a mí me apetece ya darte una buena noticia. Ya me apetece a mí, así de forma desinteresada, alegrarte el domingo. Yo qué sé, por si tu equipo pierde después, por si estás en una terraza y se pone a llover, por si te dan una mala noticia de esas que te quitan la energía, pues yo vengo a dártela. Bueno, yo no. Vengo a dártela con nuestra neoenergética, nuestra favorita, Niva con Bede.
¡Buena vibra!
Porque Niva te va a dar energía, que hay muchas cosas en la vida ya que te la quitan. Y el único objetivo de Niva es dártela, hacerte el día a día más sencillo. Y como a ti, evidentemente, de tus facturas lo que te preocupa es cuánto pagar, Niva siempre te va a ofrecer su mejor precio antes de que se lo pidas. No te va a hacer llegar mil cartas, tener mil papeles. ¿Qué va? Si con una aplicación lo vas a poder gestionar todo, todo tu consumo bajo tu control. No tiene letra pequeña para que no te comas la cabeza. No tiene permanencia. La puerta abierta para que te vayas cuando quieras, pero es que no te vas a querer ir porque te van a tratar tan bien como su equipo de atención al cliente que está ahí siempre para ti, cercano, atento. Si es que hablamos del futuro de la energía y está aquí. es Niva y se escribe con B de...
¡Buena vibra!
Descubre más en niva.es o llama al 992-6161, que la energía está ahí a la vuelta de la esquina, que Niva es...
¡Tu fuente de energía!
Aquí las perras gritan miau y los cerdos dicen guau y los toros pintan pasos de cebra.
¿Qué tipo de historia que es esto?
Se llama Miau la canción.
¿Cómo, cómo?
Miau.
Miau se llama la canción.
Sí.
¿Quién la canta?
El artista se llama Caché.
Esto es lo que se baila como si estuviese esquizofrénico perdido, ¿eh?
Temazo, ¿eh?
Lo escuchasteis primero aquí, ¿eh? Acordaos.
Esta te la ha enseñado Lucas, ¿eh?
Sí.
No sabía.
Lo siento, José Luis Corral, historiador, muy buenas.
Lo siento.
Nada, nada, perdónalos, Paco, que no saben lo que hacen.
Desde luego. Oye, como tienes una actividad social tan intensa y la subes a tu estado de WhatsApp, que yo es mi única red social, mirar el estado de WhatsApp de algunos amigos, el otro día vi que ibas a dar una conferencia titulada Los ovnis en la Edad Media. Y dije, adiós, hemos perdido también a José Luis. O sea, vamos a ver, que tú para mí eres una de las personas más... de mayor credibilidad del mundo. O sea, si tú ahora mismo dices que Don Pelayo era asiático, me lo creo. O sea, entonces, ¿has sucumbido a las luces de la Edad Media como posibilidad de ovnis o qué?
Bueno, a ver, la culpa de esto la tiene Javier Sierra, gran amigo.
Ah, claro, claro.
Es como mi hermano pequeño, que me encargó una conferencia hace 3 años en un ciclo que organiza él sobre ocultura, la cultura del oculto, y a un catedrático de historia medieval le propuso que hablara de ovnis en la Edad Media. Y como yo soy muy amigo de Javier, pues no puedo decirle que no. Y esa conferencia ha generado un librito de 200 páginas que saldrá dentro de unos días, y con motivo de ese libro voy a hablar en la Universidad de Castellón en torno a los actos del Día del Libro, el próximo martes 14, precisamente sobre ovnis en la Edad Media. Pero preciso una cuestión importante, ¿eh? Ovnis no quiere decir extraterrestres, no es lo mismo. Ovnis sí, significa objetos volantes no identificados.
Que vas a hablar de textos de la Edad Media que hacían referencia, claro, a cosas que pasaban en los cielos, o al menos las describían ellos de una manera que parecían raras,
¿no? Efectivamente. Lo que he hecho ha sido, durante los últimos 2 años y medio, como ya no escribo novelas, pues ha sido dedicar estos años a trabajar, a investigar, a recorrer de nuevo, a revisitar las crónicas medievales, textos medievales, documentos medievales. Me he dado una paliza tremenda. Y
compilar, ¿eso dónde se revisa? ¿No? Quiero decir, textos medievales, ¿qué vas a bibliotecas nacionales?
Sí, hombre, ahora está casi todo en sistema digital, pero, por ejemplo, hay dos fuentes fundamentales para los medievalistas, ¿no? Que son los Monumenta Germania Histórica, que es una compilación de textos publicados hace mucho tiempo, están en muchas universidades, ¿no? Son textos de muy difícil acceso para el que no es especialista, claro, pero que están ahora a disposición. Como digo, en sistemas digitales, aunque se pueden encontrar en bibliotecas de las grandes universidades, donde hay una recopilación de todas las crónicas, diríamos, del mundo germánico medieval. Y luego está la Patrología Latina, que se recopiló en Bélgica desde el siglo XIX, que son 200 y pico volúmenes, donde están todas las, casi todas, las crónicas medievales del ámbito, diríamos, cristiano occidental. Por tanto, con estas dos compilaciones y otras muchas más...
Pero ¿tú cómo accedes a esa, por ejemplo, a la latina, cómo accedes?
Pues mira, la tenemos, por ejemplo, la colección completa la tenemos en la Universidad de Zaragoza.
Ah, ¿sí? Vale, vale. O sea, vas a la, claro, Universidad de Zaragoza.
Voy, claro.
¿Y es acceso público a cualquiera o tienes
que...? Sí, cualquiera puede acceder. Lo que pasa es que están en latín. La mayoría están en latín.
¿Y tú, claro, el latín lo comprendes así de primera lectura o necesitas... un apoyo, la IA, un diccionario...
Claro, alguna vez... La IA no me fío mucho, pero con un pequeño diccionario... Claro, yo estudié latín en su momento, no soy latinista, evidentemente, pero el latín medieval, los medievalistas hablamos de un latín macarrónico. Si Cicerón escuchara cómo se hablaba latín o cómo se escribía latín en la Edad Media, se horrorizaría. Pero bueno, es el latín que se hablaba en la Edad Media y es el que conocemos, tenemos que conocer, obviamente, los medievalistas. Entonces, con ese conocimiento de latín, algunas que están traducido, otras que están en lenguas que hay que acceder a través de traducciones modernas, bueno, pues he ido recopilando todas estas crónicas y he hecho este libro, que saldrá dentro de unas semanas, pero que voy a dar esta especie de adelanto en la Universidad de Castellón. OVNIs, bueno, en la Edad Media.
Te estoy imaginando ahí en la bibliotequita con unos folios antiguos amarillentos, pero en realidad ya lo que va a hacer la biblioteca es ordenador, ¿no?
Sí, claro. Además, ya te digo, ahora, y más estas colecciones de crónicas, no te digo nada cuando es un documento, cuando es un documento en pergamino, un original del siglo XIII, del siglo XIV.
¿Los legajos estos?
La mayoría... Hombre, a los especialistas nos dejan con unos guantes especiales, ¿no? Pero evidentemente nadie puede ir y tocar, por ejemplo, el original del poema del Cid, que además es un unicum, que está en la Biblioteca Nacional de Madrid. Allí está el único ejemplar, es algo milagroso, que se conserva del poema del Cid, de Per Abad.
¿Y te dejan sacarme fotos o tampoco?
Está todo digitalizado. Además, fíjate, algunos documentos están
tan... Sí, pero
tan...
Decir, tú no puedes ir haciendo el hortería y decir, no, yo con mi móvil voy a sacar una foto del poema del mío.
No, normalmente no, porque además, si es un sitio donde hay poca luz, el flash puede estropear la luz, puede estropear los documentos. Pero ahora la inmensa mayoría están digitalizados, con lo cual puedes acceder con una serie de accesos por internet de una forma relativamente fácil.
Oye, mi segunda.
Además, es lo lógico. Que, por cierto, los documentos se leen mucho mejor en sistema digital que en el original, porque el original está en condiciones un tanto dificultosas para la lectura, ¿no? Y, por tanto, en sistemas digitales se puede ampliar, se puede retocar, se puede cambiar la luz, la luminosidad de la pantalla, con lo cual se accede mucho más fácil a un sistema digital que no a un original.
En mi vida voy a hacer ser historiador, está chupado, es aprender latín y estudiar mucho y leer mucho.
Bueno, latín, árabe, hebreo...
En 20 o 30 años
de textos,
lo consigo.
Sí. Yo llevo 40 años, 45 años ya, tengo 68. Llevo 40 y tantos años de licenciado, de doctor en historia y no sé casi nada, o sea que imagínate.
Bueno, dime solamente un ejemplo de textos medievales en los que se haga referencia a algo muy parecido a un ovni, o sea, un objeto volador no identificado, pero una referencia muy... una que te haya llamado a ti la atención de verdad.
Pues mira, te digo dos, si no te importa, una española y otra europea. La española son las luces de Tarrasa. En 1348 tuvo lugar un acontecimiento, unas luces extrañísimas, tres luces aparecieron desde procedentes de la Sierra de Montserrat y estaban reunidos los feligreses en la iglesia de en la iglesia parroquial de Tarrasa y allí aparecieron unas luces que entraron en forma de objetos volantes, ¿no? Entraron en la iglesia, recorrieron toda la iglesia y desaparecieron. Y lo cuentan algunos cronistas. Y después, objeto, en una obra de arte, que ahora, por cierto, la van a llevar al British Museum, que está en la Catedral de Bayeux, en Francia, hay el famoso tapiz. Es un tapiz que se tejió en 1066 con motivo de la conquista normanda de Inglaterra, por Guillermo el Conquistador, duque de Normandía, primer rey normando de Inglaterra. Este tapiz, que tiene 60 metros de longitud por unos 60 centímetros de anchura, que es un verdadero cómic medieval, hay una escena maravillosa donde unos caballeros están señalando con el dedo, están allí bordados, están señalando con el dedo el cielo y pone en latín isti mirant stella, estos miran la estrella. Esa estrella es el cometa Halley, que recorrió los cielos de Europa, pasa cada 76 años, y que fue visto como una especie de preludio, de anuncio de lo que iba a ocurrir. Y lo que ocurrió fue la conquista de Inglaterra por los normandos. Bueno, pues eran avisos del cielo que la gente en la Edad Media veía luces, objetos, cosas extrañas en el cielo que no se habían
identificado. Lo de Halley, vale, pero las luces de Tarrasa, ¿se le dio una explicación religiosa o algo así o quedó sin explicación?
Probablemente eran rayos, eran... Mira, hay un rayo que me contó Manuel Jalón. Manuel Jalón fue muy amigo mío, fue ingeniero aeronáutico, teniente coronel del Ejército del Aire Español e inventó la fregona, un personaje realmente maravilloso que era como mi padre, ¿no? Bueno, pues Manuel Jalón me explicaba que los astronautas y los cosmonautas rusos le contaban, ya digo que él era coronel de aviación, le contaban que había en la atmósfera en alta atmósfera, a nivel de los 10.000, 12.000 metros de altitud, de vez en cuando unas bolas como de fuego, que evidentemente eran unas cargas magnéticas, de energía, de eléctrica, que les llamaban rayos de bola de fuego, y que estos objetos aparecen, estos elementos aparecen de vez en cuando. Bueno, pues para alguien de la Edad Media que ve un objeto de estas características le puede parecer, pues eso, un ovni. Y por otro lado, caen meteoritos. Todos hemos visto en la televisión ese objeto, ese bólido, ese meteorito que cayó en los Urales, en Chelyabinsk, creo que fue en febrero, si no recuerdo mal, del año 2013. entró el bólido, entró el meteorito, que tenía apenas unos centímetros de tamaño, se dividió en varios fragmentos, pero provocó un estallido tremendo. Se rompieron cristales, bueno, hubo verdadero pánico en esta región de los Urales, en esta ciudad de Chelyabinsk de los Urales. Si eso hubiera ocurrido en la Edad Media, ¿cómo ocurrió? ¿Qué hubiera pensado aquella gente? Pues evidentemente que eran objetos que volaban y que no sabían cómo identificar. Claro.
Me quedo tranquilo, o sea, no te has trastornado. O sea, que sabes perfectamente que apenas casi hay vida inteligente aquí como para sospechar que hay vida inteligente fuera.
Bueno, el libro es muy interesante porque además a mí que me gusta mucho la astrofísica y la astronomía, he estado leyendo todo lo que se ha publicado, casi todo lo que se ha publicado últimamente, y hay algunas notas a pie de página, bueno, al final del libro, que son muy interesantes sobre la concepción del mundo. En realidad el libro es cómo concebía la gente de la Edad Media, el mundo, el universo y lo que veían y no sabían interpretar porque no tenían entonces los medios científicos que ahora tenemos para interpretar meteoritos, bólidos o esos objetos volantes no identificados.
Vale, yo es que no creo en los ovnis, creo en la fuerza, creo en los Jedi, pero...
Paco, hay que creer en los ovnis porque los ovnis existen.
Sí,
que no parece que existan son los extraterrestres.
No, sí existen, lo que pasa es que están muy lejos, están en otra galaxia, en una galaxia muy lejana hace muchos millones de años. ¿No has visto esta voz?
Es igual, nunca han llegado y nunca llegaremos porque las distancias en el universo son tan enormes que las leyes de la física impiden que se produzcan estos encuentros.
Bueno,
es imposible.
Distancias enormes, leí esta semana un meme buenísimo que era: en 4 días hemos ido a la Luna. Llevo un mes esperando que venga el barco de Shane a mi casa. De Shane o de Temu.
Bueno, pero la Luna está a la vuelta de la esquina, está a 380.000 kilómetros, que es un segundo luz. Pero fíjate, el objeto más lejano que ha enviado el ser humano desde la Tierra, creo que fue en febrero, hace 2 meses, llegó a un día luz de distancia, un día luz. La estrella más cercana, que es Próxima Centauri, está a 4 años y medio luz.
Me genera mucho complejo eso, ¿eh? No poder explorar más allá. Hay que inventar algo. Que
sea... Nunca llegaremos, lo siento mucho, pero es que nunca llegaremos.
Con un chasquido de dedos y saltar a... Hay que inventar... Lo de los agujeros de gusano, si no son verdad, hay que inventarlo. O
sea, si luego te vas de vacaciones y no sales del hotel.
Exacto,
¿Para qué?
Porque me gusta que la gente explore, no yo.
Le gusta verlo, pero
los agujeros hacerlo.
Me gusta que vaya alguien inteligente como Corral y venga y diga: joder, pues he estado con otra civilización a 6.000 millones de años luz y cómo mola.
Eran majísimos.
Son todos del Betis.
Oye, lo más normal del mundo, ¿eh?
Como nunca llegaremos, por lo menos en nuestra generación o nuestras generaciones próximas, para eso está la especulación y la imaginación. Y bueno, es una forma de pasar el tiempo y de entretenerse. Pero obviamente nunca podremos viajar a las estrellas porque están demasiado lejos.
Un abrazo, José Luis.
Un abrazo hasta la semana que viene.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Necesitas un mocha intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Caza tu recompensa. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ey tú, en Fundación Telefónica tenemos algo que contarte. A ti, que sabes que el progreso no es cosa de magia. Participa en nuestro programa de becas tecnológicas. 50 plazas para impulsar los perfiles profesionales del futuro. Porque te fuiste para aprender, vuelve para que crezcamos todos. Más información en fundaciontelefónica.com.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
Sí, tu amor marcador es de lo que tenemos en juego.
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca Tiempo de Juego COPE en Instagram, TikTok, en nuestro Facebook Tiempo de Juego y en X @TJCOPE.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 677 58 04 61.
¡Ojo, porque parece que lo ha visto claro! ¡Entra rápidamente a Ocasión Plus! ¡Ahí está! ¡Atención, porque ve la oportunidad! ¡Se abre paso! ¡Se acerca! ¡Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus! Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Anda, ha vuelto Chus in Texas a ser el número uno. Está el country arrasando, ¿eh? Número uno de música en Estados Unidos con Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, ¿qué tal?
Muy buenas, aquí estamos. Pues sí, efectivamente, aquí haciendo la goma. Cambiamos el número uno con frecuencia, pero ella siempre vuelve con este, con esta magnífica canción que cada vez que la escucho me gusta más, que se llama Choosing Texas y es una balada. Ella Scottney es la cantante y es una balada, como hemos dicho en alguna ocasión. Ella Langley, perdón.
Eso es.
Hemos dicho que es una letra preciosa. De desamor, donde el novio elige irse a Texas, elige Texas, como dice el estribillo, en vez de quedarse en Tennessee, donde está ella.
Bueno, en realidad es que se va con una tía de Texas, es lo que pone la canción.
Esa es la idea.
Si son Texas.
Me encanta que Paniagua ha intentado suavizarlo, ¿verdad? Elige Texas, dale, gay, tú se va con otra a Texas. Sí. Pues vaya cerdo.
Empezamos bien.
Si es que son todos iguales, los de cowboys, verdad. Es que...
Oh, pues no te metas con
da
los
igual
cowboys,
con ¿eh? Sombrero, sin sombrero. Sube.
Tráeme algo de Londres, anda.
un londinense te voy a traer.
¿En cine qué están viendo?
Pues como era previsible, Super Mario en la galaxia. Lleva recaudados en poco más de 9 días que está en cartelera, $132 millones... Y la historia va de que Mario pues está en la galaxia.
Y espérate, por cierto,
espérate a que haya más secuelas y mucha más recaudación, porque aspira a $800 millones. Por cierto, Paco y compañía, la Casa Blanca esta semana puso en las redes un vídeo generado por inteligencia artificial donde se veía pues la luna muy bonita, la bandera de Estados Unidos colocada allí de una manera así dramática, bonita también, pero de repente aparece Mario flotando en el espacio. Y entonces la gente se ha flipado, se ha quedado absolutamente flipada de cómo una institución gubernamental puede, pues eso, introducir un carácter como el de Mario ahí en medio de lo que podía ser una imagen institucional. Y es que al final la inteligencia artificial, si no la manejas bien, pues te pasan estas cosas, ¿no?
A mí es que ya de la Casa Blanca me sorprende muy poco, te digo en serio.
También de esta Casa Blanca.
El otro día leí que varios personajes importantes del mundo MAGA, Make America Great Again, o sea, los que han apoyado a muerte a Trump y que eran movimiento anti-woke y muy pro-americanos, se habían revuelto contra él y en el recuento de cosas que le afeaban, aparte de decir que iba a destruir una civilización, bueno, pues las cosas serias, había una que me llamó mucho la atención, y es que el otro día en la Casa Blanca recibió Trump a un grupo de niños de 5 años, repito, 5 años, ¿eh? Niños de 5 años, y les pegó una chapa contra Biden. Entonces, me estaba imaginando a los niños de 5 años, que todos muy educaditos, oyendo la chapa contra Biden, sin saber quién es Biden, ni de qué le estaban hablando, el día que van por primera vez a ver la Casa Blanca, que debe ser para ellos un día histórico.
Ya ves.
Y digo, joder.
En fin, es que ya no nos sorprende. No nos sorprende nada.
¿Te imagínate una chapa a niños de... Es que bueno. ¿Qué peli? Digo, ¿qué noticias raras te has encontrado por ahí?
Bueno, una noticia dentro de las raras. Siempre hablamos de delincuentes, ladrones y tal, tontos. Este también aspira a tonto del año, ojo. Porque Robert Mendoza, de Florida, llamó a la policía para informar de un robo. Y hasta ahí la noticia no tiene sentido. Bueno, quiero decir, tiene sentido, pero hay millones de llamadas o miles de llamadas en Estados Unidos cada día reportando o informando de un robo. Pero ¿cuál es el giro de guión que me gusta a mí? Es que lo que le robaron fue drogas ilegales, porque él era...
Se la robaron a él.
Sí, se la robaron a él. Y entonces él llamó a la policía para decirle a la policía que la recuperara. Y lógicamente la policía directamente le arrestó. Pero hay dos cosas que me llaman la atención de la noticia que la dio el Miami Herald. Una es que este tipo de llamadas en donde te incriminas indirectamente pasa mucho más a menudo de lo que parece, según la policía. Y luego la declaración del sargento de policía que dio la noticia del arresto, donde dice: la verdad es que no nos esperábamos este tipo de llamada.
Claro, es muy bacaludo. Es como que, oiga, que me han robado un Picasso que robé hace tiempo y no sé cómo ha sido este.
Exactamente. ¿Lo pueden encontrar?
A ver si usted lo puede lo pueden encontrar, porque me es muy importante.
Gracias, en fin, Fanny.
Un abrazo.
Un abrazo.
Nos vamos de viaje.
Atención, señoras y señores pasajeros, les habla la comandante Peláez. Le doy la bienvenida a este vuelo de Air Europa y les agradezco de nuevo su confianza en nuestra aerolínea para afrontar todas sus aventuras.
Hola.
Con Air Europa puedes volar a más de 50 destinos por todo el mundo, desde Europa hasta Latinoamérica. Siempre, siempre te vamos a ofrecer una gran experiencia desde el momento en que reservas, para que disfrutes de una atención a bordo de primera clase, encontrando las mejores ofertas y planificando tu ruta en aereuropa.com. Tu próximo viaje con la mejor calidad empieza aquí, con Air Europa. ¿Con quién vas a volar si no es con nosotros? Aprende a volar. Hazlo con Air Europa.
Tú decides. Está tan feliz, como mañana pilla un vuelo de Air Europa, pues claro, está sí, la niña.
Estoy feliz.
Tráeme algo de Londres.
Vale. Al final te voy a traer algo de verdad.
Chocolate, chocolate, trae chocolate.
Sellos, que decía nuestro amigo Juan Carlos Montero, trae sellos. Vamos a viajar hacia la inteligencia artificial con el Whopper. Hola, Oscar Grupo Risa, muy buenas.
Buenas tardes, Paco y compañía, ¿qué tal estáis?
Bien, ¿qué tal tu Semana Santa? ¿Bien?
Bien, bien, se ha hecho cortita, como siempre digo, con las vacaciones. Paco, cuando nos hacemos más mayores tenemos que tener tantas semanas de vacaciones como años, o sea, sí, o días o algo. Hay que ir aumentándola con la edad.
Es una gran reflexión. Es que cada vez te queda menos tiempo, con lo cual tu tiempo es cada vez más valioso.
Efectivamente. Y además estoy un poco disgustado después de haber escuchado a José Luis Corral diciendo que no nos vayamos olvidando de recibir extraterrestres ni nada, que ni agujeros de gusano, de interestelar, ni que aquí no salimos de aquí. Esto es un desastre, ¿eh? O sea.
Bueno, si estás mal, ponte ahora mismo Eurosport, la París-Roubaix, y piensa el que va tercero o cuarto en ese pelotón. Está con el culo temblando de los baches, que acaba doliéndole seguro, aunque el sillín sea muy cómodo, y se está comiendo el polvo de todos los de delante, que deben estar los pulmones como si hubiera fumado seis puros. Está en una de las zonas chungas ya.
Es el primer tramo, la cuenta regresiva es el tramo 30, desde Trouville a Inchy, que es de algo más de 2 kilómetros, les quedan 680 metros, y lo ha hecho el pelotón agrupado. Es raro que no haya una escapada todavía en la Paris-Roubaix, pero la gente no quiere dejar nada a la improvisación.
¿De qué vamos hoy?
Bueno, hoy, como si estuviéramos en el Master Cope, buscamos nuevos usos de la IA generativa en la red actual, y nos fijamos en los servicios informativos. Nuestro relaño artificial es un buen ejemplo de lo que se puede hacer en radio con las voces generadas. A ver.
Muy buenas tardes a todos. Soy Alfredo Relaño. Ya sabéis que mi entrada en la cadena COPE ha supuesto un rejuvenecimiento para mí. Y estoy ahora también como becario haciendo prácticas en informativos. Así que si me dejáis, voy con unos titulares breves de actualidad. Después de la misión del Artemis II, la NASA ha sufrido un recorte de presupuesto. Se ve que la cosa no está para tirar cohetes. Estados Unidos. Mueren varios matemáticos en lo que se cree que es un ajuste de cuentas. Un hombre deja a su mujer, campeona de culturismo, por una señora de Zaragoza. Más vale maña que fuerza. Detenida una esteticien por sacar un ojo a una clienta. Se le fue la pinza. Nos vamos a Francia. Por la crisis del petróleo, agotadas las existencias de cigarrillos en el país. Se teme que la gente pueda pasar apuros. Continuamos con la última. Cliente da una paliza al abogado que le defendía. Debió perder el juicio. Para más información, que gana COPE. Gracias, compañeros. Adiós, Antonio. Gracias, Paco.
Son chistes muy aplicables a Matías Prats,
sí,
¿verdad?
Pero total. Son sí, lo que chistes pasa es que de culiao total. Me encanta.
Escucharlos en la voz de Relaño, que es una sí, figura... Sí, sí, sí. Que dan mucho peor todavía.
A mí cuando zorea me gusta mucho, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Más, más.
Dentro de la jornada retro de este finde, una de las cosas chulas de la IA que ya hemos hecho en alguna ocasión es la posibilidad de recrear el sonido antiguo de la radio y en este caso de la publicidad. Vamos a ver cómo se abrazan la radio más retro con un producto muy actual.
Si quieres cambiar tus burros, si quieres cambiar tu carreta, si tu carro mato apesta y lo quieres actualizar, hazte un rebel.
Rebel, rebel, hazte un rebel de tus burros, hazte un rebel
de tu carro mato, hazte un rebel, no compres burros, hazte un rebel,
hazte.
Publi de los 40 era muy cantada, bueno, 40, yo qué sé, no vivía entonces, pero es como la imagino yo. Como la
esta Publi mola mucho así, ¿eh?
Sí, mola.
Bueno, hace un par de semanas,
¿cómo lo
hacen, Paco?
Estos, que la destrozan.
Creo que fue el fin de semana de los Oscars, Paco, que comentaste que estaría bien escuchar una escena mítica de Lo que el viento se llevó en una de las voces que tenemos fija en nómina en nuestro banco de IA.
Sí, sí, por favor.
Pues aprovechamos ahora que la IA permite marcar mucho más la expresividad para recrear este momento histórico del cine.
Os pongo por testigo. Adiós, pongo por testigo de que no lograrán aplastarme, Paco. Viviré por encima de todo esto. Y cuando haya terminado, cuando haya terminado, nunca volveré a saber lo que es hambre. No, ni yo ni ninguno de los míos. Aunque tenga que estafar, que ser ladrona o asesinar. A Dios pongo por testigo de que jamás volveré a pasar hambre.
Sí, 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 sí.
¡Malditos carbohidratos complejos!
O sea, es que además por carácter esa escena solo la podía representar Andrea Peláez.
Y por fin un momento en el que sale Andrea Peláez en la IA y Andrea Peláez real no se enfada.
Sí,
es
sí,
la primera vez.
Muy bien. Sabía que iba a ser yo, estaba preparada, pero como no canto, es oído, perfecto.
No, pero es que además te representa. Adiós pongo por testigo de que no volveré. Es muy tú. Más, la última.
Bueno, la última ya. El fin de semana pasado, en el Andorra Racing, hubo algunas incidencias en el acceso al estadio que indignaron a Pedrito Martín.
Sí.
Y si Pedrito se indigna, pues hay que hacer una canción con la, con la IA. Por cierto, la voz de Paco que suena al principio, esa sí que es real.
Increíble lo del acceso al estadio para el Andorra Racing. Los racinguistas han tenido que bajar por la rampa de coches y a una chica le han quitado el biberón del bebé.
Fui a la Andorra Racing. Increíble lo del acceso al estadio. A los racinguistas les han hecho bajar por la rampa de coches. Y a una chica joven le ha quitado el biberón del bebé. Sin ninguna madre con el bebé en brazos va a tirar el biberón al colegiado. Ahí está, ¿estamos tontos o qué? Se lo quitó el biberón, Hay que dar libertad, para que la gente funcione, Se lo quitó el biberón, ¿Pero esto qué es, ¿Estamos tontos o qué, Se lo quitó el biberón, Trucutru, trucutru. Hay que dar cierta libertad para que la gente funcione. El biberón, el biberón, el biberón. Ta. Es que estamos tontos o qué. Es que es una vergüenza. ¿Estás chalado o qué? Payasos y zoquetes.
Bueno, hoy me ha encantado la página de inteligencia. Todo, me encanta. Además, el tiburón es pegadizo, voy a estar toda la tarde taladreándolo. Gracias, Whopper, un abrazo muy fuerte.
A vosotros un abrazo, chao.